aparentemente esto va a seguir así, y realmente está ya causando una angustia muy importante en muchos sectores, tanto estudiantiles como docentes, como las propias familias, los propios padres. De todos modos, yo creo que hay que en algún sentido poner ciertos paños fríos en este tema, ¿no? Porque acá hay una cuestión que a mí me parece central, que la suspensión de la actividad presencial en las escuelas, en las universidades, en todos los niveles educativos, es para preservar nada más ni nada menos que la vida. Uno cuando mira la historia y ve lo que ha pasado en otras circunstancias en el mundo, a riesgo de parecer subvalorando, nada menos que yo, que me he dedicado a la vida a esto, subvalorando lo educativo, no es mi idea subvalorarlo, sino ponerlo en la dimensión ante la tragedia que vive el mundo. El mismo debate que tenemos hoy sobre volver o no volver a las escuelas estuvo presente en 1918, cuando la mal llamada gripe española, ¿cierto? Porque no fue española, en realidad comenzó en Estados Unidos, fue exportada a España, donde se recluían los soldados que participaban en la Primera Guerra Mundial, y como España no había entrado en la conflagración, iban allí a los hospitales de España, y allí fue donde la distribuyeron. Estaba esta misma discusión. Uno de las ciudades que fue muy exitosa abriendo las escuelas fue justamente una gran ciudad de Estados Unidos, Chicago, y que fue exitosa abriendo las escuelas, pero porque, ¿cuál era la diferencia? La escuela en ese momento estaba atravesada por toda la política del higienismo. La escuela era el lugar que cumplía ante los chicos el rol que hoy cumple el hospital público. Entonces era allí donde se los cuidaba, donde se les detectaban los síntomas, donde pasaba todo esto. Hoy la situación no es esa. Por lo tanto, la discusión, si bien es la misma, está con sus polos puestos en otro sitio. Por otra parte, uno se pregunta, ante las grandes catástrofes mundiales, tanto las naturales como las producidas por el hombre, como el propio contexto de esa llamada gripe española, que fue la Primera Guerra Mundial, o si vamos a la Segunda, los chicos perdieron clases. O sea, lo que es la formalidad de la clase no estuvo presente en algunos casos durante años. Bueno, el mundo siguió andando, la gente siguió estudiando. Esto, quiero decir con esto, sin subvalorar lo educativo, que me parece a mí que es prioritario absolutamente, no es esto lo central cuando lo que está en juego es la vida.
Sí.
Hoy esto además está atravesado por otra cuestión, que es la presencia, que no ha habido en otras circunstancias, de la llamada virtualidad, ¿no? Y la posibilidad de tener estas clases a distancia. Yo vuelvo a insistir en lo que ya he dicho varias veces en los medios. La virtualidad o la enseñanza a través de los medios tecnológicos no puede de ningún modo suplir la presencialidad. La presencialidad es sumamente importante, porque incluso esto que estamos haciendo nosotros ahora, que si bien radio tiene 100 años, ¿cierto?
Sí.
Y ha sido un elemento virtual en este sentido también, ¿no? Quienes ahora están escuchando no ven los gestos que yo estoy haciendo, no ven más que mis tonos de voz, mis énfasis en algunas cosas. A eso, para que se convirtiera en una enseñanza verdadera, le falta otra serie de cuestiones que acompañan al sujeto hablante en el momento de lo presencial. Entonces, esto no va a suplir, es un paliativo. Pero tiene además, yo diría, dos otros problemas que analizarle. Uno es el problema de que nosotros estamos en un sitio del mundo donde la provisión de conectividad y la provisión del hardware, diremos, o del equipamiento necesario para poder acceder a esa virtualidad, está restringida de acuerdo a las posibilidades económicas y a la pertenencia a distintos sectores sociales. Hay algunos estudios que dicen que En Buenos Aires el 6% de los chicos está conectado habitualmente con sus clases virtuales. El otro 94% no está ni estará, y esto va a establecer una diferenciación tremenda. Entonces, ahí este es el primer desafío, ver cómo se equipara, cómo se equilibra esto, porque el día que volvamos o cuando se haga de este año un año conjunto con el siguiente o con el siguiente, o no sabemos hasta cuándo estamos así, nos vamos a encontrar con que la brecha educativa esa que teníamos el primer día de clase, cuando vienen chicos con distintos capitales culturales y tenemos que administrar saberes distintos de partida, ¿no? Puntos de partida distintos para después poder llegar a puntos de partida iguales, va a ser esa brecha aún mayor, mucho más grande. Entonces ahí tenemos un desafío que hay que pensarlo muy fuerte y muy seriamente, teniendo en el foco esta exclusión, no, en este caso quizás no provocada por algún interés en particular, sino provocada por el propio atraso tecnológico que hemos tenido y que incluso también ha afectado a países desarrollados que están sin clase en este momento, ¿no? Este es uno de los problemas. El otro problema es la presencia. Ayer justamente veía una propaganda de una empresa que se llama Franquicias en Educación. Tu mejor oportunidad es ahora, decía. Y bueno, ¿de qué se trata esto? De un grupo económico que está ofreciendo que si vendías zapatos y no te va bien, ahora podés vender conocimientos vía internet. Instituto Balcarce de Educación Virtual, es en este caso el que estoy mencionando, lo digo con todas las letras. Sí. Acá hay, sí, una intencionalidad. Fíjate que en esa propaganda que vi, decía, comenzaba diciendo, te ofrecemos un negocio 100% virtual. Un negocio.
Negocio.
100% virtual.
Arrancamos mal.
Estamos con un sistema de negocio probado y rentable. Elegí la franquicia. O sea, digo, va a haber toda una arremetida de parte de los sectores que juegan al lucro, porque es el juego que nos ha impuesto el sistema capitalista, ¿cierto? Se supone que la gente juega a esto dentro del mercado. Va a haber una fuerte presión por instaurar virtualidades más allá de esta presencialidad que yo digo es absolutamente imposible de ser reemplazada, y sobre todo en algunas materias, en algunos niveles, frente a algún tipo de alumno, porque hay chicos que si la maestra no les da afecto, les va mal en la escuela, ¿eh?
Sí.
O sea, ¿cómo se hace para...? Hay que tener mucha capacidad, ser muy especial para poder brindar una guía que después los chicos ven por WhatsApp en el único teléfono que hay en la casa, y ver esa guía y que la guía contenga algún tipo de afectividad. Esto ya lo decían los pedagogos de hace 100 años, ¿no? O sea, sí. La afectividad es el núcleo central de la posibilidad del aprendizaje, porque es el que despierta el interés, y si no hay posibilidad. Si yo no soy bien tratado, afectivamente tratado, frente a quien pretende enseñarme, es muy difícil que yo pueda llegar a aprender, ¿no? Entonces, bueno, digo, están todos estos problemas. Yo no puedo hacer una valoración de que tan bien o tan mal o tan seriamente se esté tomando esto, tanto por las autoridades ministeriales argentinas como en el mundo, porque debo reconocer que a todos nos encontró sorpresivamente, sin saber qué hacer, así como les pasa a los médicos que no saben qué es el bicho este todavía. Bueno, a todos nosotros nos ha encontrado en una situación tremendamente difícil. Sí, es cierto, y podríamos en ese sentido rememorar para atrás y ver cómo empezó a haber una incorporación que no pretendía ser el reemplazo de la presencialidad, sino lo que sí que me parece absolutamente correcto y necesario en el siglo XXI que vivimos, que es la apoyatura tecnológica para la educación. empezó a verla en la Argentina hasta el 2015 con el Conectar Igualdad, todas las acciones sobre conectividad, con otras cuestiones que exceden muy largamente la propia escuela, pero que tienen mucho que ver con lo educativo, como fueron las iniciativas de Canal Encuentro y Pacapaca, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que desde que existe la televisión, como primer medio tecnológico de esta naturaleza, por ejemplo, acá en la Argentina no se hizo absolutamente nunca nada respecto a esto, excepto lo que acabo de mencionar, que fue discontinuado después durante los últimos 4 años. Pero en Francia, desde cuando apareció la televisión a mediados del siglo pasado, se incorporó la televisión a la escuela. Para decirlo en términos prácticos, si llegaba la hora de astronomía y la maestra tenía que explicar cómo funciona el universo, estaba ya planteado en la currícula que a esa hora tenía que prender el televisor, porque la televisión pública francesa pasaba el documental respectivo para apoyatura de la docente. Digo, esto es la utilización de un recurso tecnológico para, es otra cosa, ¿no? Sobre esto, nosotros tenemos una deuda, ¿no? Sí. Tenemos una deuda que debiéramos... Ahora, también junto con esto está toda la angustia que genera la incertidumbre del futuro respecto a todas las otras cuestiones que lleva consigo la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mundo? O sea, hoy hay jóvenes muy angustiados, porque ya no solo porque no puedan ir a la clase presencial, porque no entiendan, porque lo que el docente les explica vía virtual no les resulta comprensible, sino porque es muy difícil no saber vivir en la incertidumbre. Esto que promocionaba como un valor el anterior ministro de Educación, Esteban Bullrich, es una verdadera desgracia para el mundo.
Exacto.
Es la inestabilidad del sujeto, el sujeto que no sabe qué va a pasar, que no queda claro hasta cuánto hemos influido nosotros los seres humanos con la destrucción medioambiental, que no queda claro. Hay, digamos, una cantidad de cuestiones sociales, políticas, económicas, de funcionamiento del sistema, que vamos a tener que empezar a debatir. ¿Y dónde y quiénes las tienen que debatir? Y dentro del sistema educativo. Las tienen que debatir las universidades, las tienen que debatir las escuelas. Estas son las cosas que hay que debatir con los chicos. Entonces yo por ahí, hay veces que digo a los docentes, a los padres y a los chicos, no se angustien tanto y pónganse a discutir estas otras cosas mientras tanto. Estamos a ver cómo vamos a reprogramar el mundo, porque está claro que la situación no es fácil aquí ni en ningún sitio. Todo el mundo dice que hasta que no haya vacuna no vamos a tener clases presenciales, que cuando haya vacuna tampoco se sabe si la vacuna, si esto puede dar más de una vez, etcétera, etcétera. Toda la ignorancia que tenemos respecto a este tipo de cosas nos coloca en ese lugar de la angustia. La mejor forma de enfrentar esa incertidumbre y esa angustia es ponernos a pensar en lo que ya pasaba en el mundo antes de que explotara esto, en cómo estaba organizado todo esto, ¿no?
Sí.
Y qué tendrá que ver toda esa organización con que nos haya pasado en el mundo lo que nos ha pasado, ¿no?
Tenemos una oportunidad única, lo acabas de decir, Luis, ¿no? La posibilidad de volver a repensarnos de esta cuestión y también de un sistema capitalista que parece que no puede parar, ¿no, Luis? Uno ve las presiones terribles.
Ese es el problema central.
Ese es el problema, sí.
La inequidad del sistema. Fíjense, hay en los últimos años de neoliberalismo en la Argentina y, digamos, y en las últimas décadas en el mundo, yo diría desde que la Unión Europea giró hacia el neoliberalismo, estamos hablando de hace 20 años atrás mínimamente, se ha ido agrandando la brecha de la desigualdad en el mundo, y el sistema empuja cada vez más a los sujetos a la búsqueda de lucro a cualquier precio, sin importar otro tipo de condiciones. Esto ha generado un determinado tipo de sociedad, porque precisamente el modelo es un modelo que solamente funciona por acumulación, es decir, justamente se llama capitalista por eso, porque el modelo consiste en acumular capital.
Sí.
Si yo dejo de acumular capital, salgo del sistema. Entonces, esa carrera por la acumulación de capital es la que produce los tremendos daños ambientales y los tremendos daños sociales, ¿cierto? O sea, esto de que nosotros seamos un país que produce alimentos para 400 millones de personas, somos 40 millones de personas y hay gente que tiene hambre, después podemos discutir el cómo se sale, pero está claro que esto no está bien organizado. O sea, ¿cómo yo voy a tener? Es como si yo tuviera una familia con 5 hijos, produzco para 50 y resulta que hay uno que no come. O sea, no cierra desde ningún tipo de racionalidad lo que el mundo está haciendo, lo que hemos venido haciendo y lo que además seguimos haciendo, ¿no? Entonces, ya esto tuvo una cosa, yo creo, mucho menos grave, pero que fue del mismo carácter, que fue la famosa crisis de 1929,
sí.
La crisis de Wall Street, que puso el mundo patas arriba, y que la respuesta que tuvo fue la respuesta keynesiana. Es decir, ¿y Keynes qué es lo que hizo? Hoy los neoliberales lo atacan a Keynes, lo tildan de socialista y demás. No debe haber habido hombre más liberal en el mundo que Keynes.
Sí.
Keynes lo que hizo fue salvar el capitalismo. ¿Y cómo lo salvó? Diciendo, miren, acá han aparecido dos elementos en cómo va evolucionando el sistema, que son, por un lado, los monopolios, y por otro lado, el crecimiento del poder financiero. Esos dos poderes han pasado a tener más poder que el conjunto del resto de los actores económicos, y por lo tanto manipulan el mercado, y por lo tanto se van produciendo estas brechas, estas desigualdades, etcétera, contra las teorías de que el mercado lo autorregulaba todo, que habían planteado los liberales clásicos, ¿cierto? Smith, Ricardo, etcétera. Cuando se produce el crash de 1929, ¿qué, en realidad qué es lo que ocurrió? Fue una gran especulación financiera, esto fue, puso el mundo patas arriba. Entonces adoptamos a Keynes, y Keynes que decía, el único actor que puede equiparar esa fuerza, estas dos fuerzas que están destruyendo el sistema y que están destruyendo a la gente, es el Estado, sancionando leyes antimonopólicas, sancionando leyes regulatorias del poder financiero. Y esto es lo que hizo el mundo hasta los años 70. Después de los años 70 y después de las grandes teorizaciones, si es que se pueden llamar así, de Friedrich von Hayek, de Milton Friedman, etcétera, sobre el papel del neoliberalismo, de lo que hoy llamamos neoliberalismo, de la inserción del monetarismo como modo de regular el capitalismo, todo esto cayó y todo esto se demonizó. Y se demonizó justamente para que pudiéramos tener un mundo que fuera donde la gente que acumula más pudiera acumular más. Por eso nos acordamos perfectamente durante la década del 90 la cantidad enorme de desregulaciones, privatizaciones, etcétera, que tuvimos en la Argentina, pero que además recorrieron el mundo. Y recorrieron el mundo desde la mano de aquella máxima que había planteado Margaret Thatcher cuando decía: la sociedad no existe, solo existen los individuos. Con lo cual se cargó 100 años de sociología, o sea, las ciencias sociales nos tenemos que archivar en algún sitio si esto fuera así, que la sociedad no existe. Esto rompió todo principio de solidaridad social, todo principio de comunidad, todo, bueno, este es el mundo de la pandemia, este es el mundo prepandemia. Hoy que hablan tanto del mundo post-pandemia y de cómo vienen las clases post-pandemia, hay que hacer una invitación retrospectiva para mirar históricamente el mundo pre-pandemia, porque la pandemia no surgió por arte de magia. Si por ahí a uno le dan ganas de que estuviéramos en un mundo más primitivo y pudiéramos decir que Dios nos ha castigado,
claro,
¿cierto?
Claro.
Y que nos ha mandado esta plaga, como creían los griegos allá en alguna de las primeras pestes de hace 2000 años. Entonces, claro, sería fantástico poder tener esta explicación, pero como esa explicación ya sabemos que es falsa, que no existe, tenemos que buscar explicaciones en este mundo pre-pandemia y en qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho para poder no solo prevenir posibles futuras cosas, que no sé si serán previsibles o no, pero poder entender y actuar sobre esto, porque si no, no estamos entendiendo ni estamos actuando sobre esto. Entonces, ante todo este marco que yo acabo de plantear, bueno, después nos volvemos locos si el chico está aprendiendo el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo a través de la computadora.
Claro.
Bueno, dimensionemos dónde estamos. No digo que no sea importante que aprenda el máximo común divisor, pero contextualicemos en qué lugar estamos frente a esto. Y también, ¿qué es lo que ocurre allí? Que como tenemos un serio déficit, primero de formación docente, los docentes somos expulsados al aula, enviados al aula, sin todas las herramientas que necesitamos para manejar estas cosas. Entonces, y encima la tenemos que manejar la virtualidad. Sí. Entonces nos convertimos en víctimas que no podemos manejar esto. Y no digo nada ya los padres. Los padres que están ahí con los chicos viendo cómo se hace.
Otro programa aparte, la verdad que, bueno Luis, la verdad que muchísimas gracias, la verdad que gracias por ayudarnos a pensar, ha sido tan preclaro que me parece que no cabía ninguna pregunta, así que te agradecemos muchísimo, nada, la posibilidad de ayudarnos a pensar, ¿no? Un momento muy complicado que se hace muy difícil, ¿no? Y sobre todo en Argentina, ¿no? Con los poderes hegemónicos, los medios de comunicación, la oposición perdiendo fuego, ¿no? Entonces imagínate si...
Perdóname una cosa más, pero en ese momento gente diciendo no creo en el virus, o sea, como si fuera una cuestión de fe, se nos está cayendo abajo todo, ¿no?
Claro, bueno Luis, te agradecemos muchísimo, la verdad, me quedé hablando toda la mañana con vos, no va a ser la primera vez, así que te invitamos a ser parte de la mañana, de la radio pública, bueno, ayúdanos a pensar, ¿no? Y sobre todo bueno, de tu especialidad, bueno, que es la educación, te agradecemos muchísimo la palabra, Luis.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Gracias a vos.